Dato y de PUC. Nuestra sociedad se encuentra inmersa en una serie de cambios, impulsados por el avance acelerado de la tecnología, que viene revolucionando y transformando la vida de los peruanos y de la sociedad en general. Ante esta situación, el sistema educativo peruano debe enfrentar estas nuevas corrientes tecnológicas y aplicarlas en la educación. La aparición del Internet y luego su masificación en los últimos años han permitido una serie de cambios en cuanto se refiere al uso de la información y su transmisión a través de una serie de recursos tecnológicos que son aprovechados por el ser humano, en especial en el campo educativo. Su uso ha permitido la transformación de la enseñanza tradicional a una enseñanza más óptima, eficaz y colaborativa, que promueve la relación interpersonal con el uso de la tecnología. Hoy en día las TICs forman parte integral del sistema educativo, lo que implica adoptar nuevas metodologías de enseñanza que busquen potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Estas nuevas herramientas, como tablets, pizarras virtuales, los wikis, el uso de blogs y recursos multimedia interactivos, permiten una mejor motivación de los estudiantes, mejorando su aprendizaje, el trabajo cooperativo, el desarrollo de sus capacidades cognitivas y la adquisición de competencias digitales básicas. Esto fue el dato de PUC.
Bueno, estamos en el segundo bloque del episodio de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos ahora con Julio Abantochani, él es especialista del Centro de Documentación e Investigación del LUM. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sería bonito empezar hablando de... Bueno, el programa de hoy tiene que ver con el tema de cómo usamos las plataformas o cómo usamos las posibilidades que nos da Internet para hablar del tema de derechos humanos, ¿no? Y es súper importante para ahora, pues, ¿cómo lo hace el LUM? ¿Cómo lo hace el LUM más allá de, no sé, de avisar sus eventos a través de redes sociales, más allá de la página web que es informativa? ¿Cómo usa el LUM las plataformas interactivas?
Muchas gracias por la invitación. En relación a la pregunta, una de las dimensiones que también enfatiza el lugar la memoria es el componente de investigación. Uh-huh. Y fue una parte muy importante tanto en la fase de proyecto como ahora ya, como somos parte del Ministerio de Cultura, somos parte del Sistema Nacional de Museos. Y en este caso hemos desarrollado una propuesta que, justamente como mencionabas, implica un acercamiento con respecto, por ejemplo, a la juventud, con lo que significó el proceso de violencia en nuestro país. Y la propuesta que se ha desarrollado es una plataforma virtual. Uh-huh. Que está a cargo del Centro de Documentación e Investigación. Tenemos miles de archivos, fuentes históricas que se encuentran en línea, en diversos tipos de soporte, videos, documentos de prensa, documentos, en este caso, tanto audios, música, historietas. Uh-huh. Una diversidad que permita darle una visión holística, integral, a la comprensión del periodo de violencia que vivió el país durante el año 80 al año 2000. Esta propuesta la hemos desarrollado desde el año... fue puesta en operatividad en marzo del año 2016, y de esa fecha hemos tratado de desarrollar estrategias para podernos acercar al público objetivo que tiene, en este caso, el Centro de Documentación e Investigación. Estamos hablando de público joven, universitario, hablamos también de académicos, investigadores y también público en general. Pero consideramos que uno de los puntos cruciales para la comprensión, sobre todo con las nuevas generaciones, uh-huh, es desarrollar estrategias de mostrar la capacidad que tienen los archivos, uh-huh, como testimonios en diversos tipos de formato de lo que en este caso representó la historia de nuestro pasado reciente, el Perú contemporáneo, lo que fue el periodo de violencia. Es reconocer el papel del archivo como fuente histórica y como su principal activo, que es la información, nos permite tanto reconstruir lo que fue ese periodo histórico, pero también es un insumo importantísimo para lo que viene a ser la sustentación de la defensa cuando ocurrieron temas de vulneración de derechos humanos.
Me dices que tienen una plataforma, o mejor dicho, muchos documentos en la plataforma. ¿Qué tipos de documentos? O sea, se me ocurre documentos de prensa, debe haber, ¿no? Por ahí trabajos académicos de repente, Pero hay algún tipo de documento, no sé, documentos oficiales, documentos de las organizaciones de víctimas o de familiares de víctimas o desaparecidos.
Justo quería compartir contigo el tríptico que tenemos con la cartilla de las colecciones que poseemos. Y un poquito quería complementar en relación a los soportes que custodiamos, es que la plataforma atiende dos problemáticas que el UN como parte del sector público había identificado. El primero es en función a la preservación de la información de los archivos. Lo que ha hecho en primer lugar el CDI es hacer un trabajo de identificación de estas fuentes históricas que por el paso del tiempo puedan perderse para siempre, y es un elemento indispensable no solamente para un académico sino para el público en general que esté interesado en poder ver lo que sucedió en nuestro país durante esos años. Y el segundo punto, es decir, centralizar la información sobre el periodo de violencia, y el segundo punto es brindar el acceso vía virtual a todas las fuentes que poseemos. De hecho, uno de los elementos primordiales que ponemos en valor es que los usuarios que utilizan la plataforma no requieren ir físicamente al UN, pueden hacerlo desde cualquier punto que tenga acceso a red, smartphone, un equipo de cómputo. Y lo que hemos visto en la medición de usuarios que hacen uso de la plataforma es que son muchos, no solamente de Lima, sino también de regiones, principalmente de la zona sur del país. Y eso muestra que hay un interés de parte de tanto las personas académicas, universitarias, que acceden a la plataforma, y esto también es importante, el punto del acceso con fines de investigación académico, porque no requerimos carta de presentación, no requerimos, no hay horarios, cualquier momento del día uno puede visitar.
Entonces, entre las 7 de la noche, supongo, ¿no?
En realidad, las 24 horas, porque...
Ah, bueno, claro, porque es por
uno,
internet. Claro.
A veces uno puede trabajar, y consideramos que como parte del sector público es brindar las mayores facilidades, en este caso a las personas que estén interesadas en poder revisar esa información y pueda con el uso de las fuentes acercarse de distintas maneras a lo que fue el conflicto. Un investigador puede enfatizar más su interés si es, por ejemplo, sobre el tema de género, organizaciones sociales, si es el punto de vista, en este caso, ver la participación de las Fuerzas Armadas, organizaciones subversivas. En realidad, el investigador, según ya su enfoque, él ya dispone de las fuentes, pero sí nos consideramos importante que el Estado pueda facilitarse el acceso, principalmente rompiendo las barreras del tiempo y sobre todo también de lo que es la ubicación física. Por eso es que cuando hablamos de soportes, hablamos efectivamente de prensa. Mucha prensa, tanto de Lima como regional, esta es parte de la colección de APRODE. Son más de 100.000 documentos que se han digitalizado y que estamos subiendo progresivamente. Y entre otros, también tenemos las audiencias públicas de lo que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Son más de 200 testimonios. Y no solamente subir la fuente, sino darle, como te mencionaba, esa integración de herramientas. Por ejemplo, en el caso de las audiencias, está tanto la imagen de la foto, porque hay una colección fotográfica, también están los videos de la audiencia, tiene un promedio de duración de 20 a 30 minutos, pero además, para que el investigador pueda examinar esa información, tiene la transcripción oficial. Entonces allí, por ejemplo, con esa colección se hacen diversos ejercicios ya en las universidades, que es una de las estrategias de cómo acercar estos contenidos que son, en este caso, un poco más difíciles de poder procesar, digamos. Por eso es que hacemos un enlace directo con la universidad y específicamente con los cursos que están vinculados en estudios generales o especialidad que necesiten trabajar. Porque el tema de los archivos y las fuentes históricas van de la mano con el trabajo de investigación. Y qué mejor que la universidad como un espacio que desarrolle investigaciones donde pueda aprovecharse al máximo el tema de las fuentes. Son más de 33 colecciones que tenemos. Te acabo de mencionar justamente dos, que es el de la prensa y el de también de la Comisión de la Verdad. Sí.
Además del trabajo que hacen para los investigadores, se acercan, las personas cuando nos acercamos al UN, nos encontramos con dos cosas, ¿no? Con la exposición permanente y las exposiciones temporales, ¿no? Pero hay elementos interactivos dentro de la exposición permanente, ¿no? Uno puede escuchar audios, uno puede escuchar música, uno se puede acercar a ver cómo algunas personas, o sea, hay un video de personas dando su testimonio, ¿no? Pero una cosa que me comentaban hace poco es ¿Lo renovarán en algún momento la exposición permanente, estos elementos interactivos? ¿Habrá nuevos? ¿Hay algún proyecto de repente?
En este caso, justamente uno de los puntos en relación a la comprensión de lo que fue el fenómeno de violencia es tener en claro la complejidad que representa. Y es por eso que el Lugar La Memoria, desde junio del año pasado, aprobó unos lineamientos que permiten, en este caso, de acuerdo a cada público objetivo, que cada área pueda acercarse a esta dimensión de la complejidad. Uno de ellos, los principales que tenemos, es el componente museográfico. Y en este caso aborda, como bien señalas, el tema tanto de la muestra permanente y las temporales. Tenemos también otros componentes como lo que hace referencia a la transmisión de memorias con las nuevas generaciones. Y el arte es uno de esos vehículos. Hablamos del teatro, el cine, la música, gestión cultural, es otra área que aborda ese tema. Hablamos también del componente de investigación, que es el CDI, y también trabaja con otro público, como te manifestaba. En este caso es trabajar con estudiantes universitarios, fomentar que los chicos puedan también conocer a través de las investigaciones, porque muchos de ellos en este caso conocen lo que pasó en nuestro país a través de la familia, la comunidad, la universidad o el colegio, y muchos de ellos no tienen ese contacto con las fuentes y que ellos mismos puedan originar sus propias opiniones a través de la investigación, que es uno de los recursos que utilizamos para poder, en este caso, poder ver lo que pasó en nuestro país durante esos años. Otros dos componentes también importantes es el componente que hace referencia al trabajo con acciones de víctimas, y también uno quinto, que es el trabajo con estudiantes de educación básica regular, que es lo que aborda el área de educación.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos cuentes cómo se mide el impacto de, o mejor dicho, ¿hay alguna medición de cómo se usan los productos que ustedes ofrecen a la gente? Pero vamos a una pausa y regresamos. Ok, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy estamos hablando sobre cómo la tecnología nos sirve para estudiar, para difundir, para acceder a información sobre derechos humanos. Y para esto estamos en este segundo bloque con Julio Bantochen. Él viene del Lugar de la Memoria, ¿no? Del LUM. Y nos estaba diciendo en el bloque anterior, pues, que había una gran cantidad de recursos que LUM pone a disposición de no solo de los investigadores, sino de toda persona que quiera averiguar, que quiera enterarse, que quiera leer algo. ¿Cuánta gente ha accedido hasta ahora a estos recursos? ¿Es lo suficientemente popular? ¿Podría ser más conocido? ¿Podrían de repente estudiantes o público en general acercarse más a este tipo de material que ustedes ofrecen en línea? Pero hasta ahora, ¿qué tan consumido ha sido estos materiales?
Esa pregunta es importante, te agradezco, porque nos permite poder poner en valor un elemento fundamental, y es qué esperamos de cara al futuro sobre nuevos estudios en cuanto a memoria y violencia. Y parte de esa necesidad identificada implica trabajar con los jóvenes como nuevos semilleros de investigación que trabajen. Y es por eso que las fuentes que ponemos al servicio dentro de la plataforma virtual se insertan en una estrategia que es la identificación de las tendencias en investigación sobre memoria, violencia y posconflicto. Estamos culminando una investigación, ya van 2 años de este trabajo, esperamos tenerlo listo para el primer trimestre del 2020. Y vemos 3 componentes. Desde la conformación de espacios de investigación del 98 hasta el año 2018, y uno de los ejes también es el que rastrea la producción de tesis en Católica y San Marcos del año 80 hasta el año 2018, es decir, 40 años de producción académica. Y un tercero es la producción bibliográfica sobre estos temas del año 98 al 18. Entonces, ¿qué nos permite resolver 3 puntos? El primero, efectivamente, poder conocer cuáles son las tendencias en estas últimas décadas de la producción en estas importantes casas de estudio, uh-huh. y vamos a encontrar temas un poco increíbles, como encontrar tesis de especialidades que quizás no son las más tradicionales, como en el caso de sociales o humanidades. Hablamos de estadística, medicina, psicología, que están también desarrollando investigaciones. Entonces, el papel del CDI allí es, primero, identificar esas tendencias, además orientar a los nuevos investigadores qué temas están todavía pendientes de poder examinar. Y en ese punto, algunos quizás propongan innovaciones, pero esos temas que quizás hoy, 2019, hayan sido trabajados ya en el año 2000 o en esos años. Entonces, nos permite tener las coordenadas de las investigaciones de cara al futuro. Y en tercer lugar, con respecto al LUM, pueda desarrollar mejores estrategias y políticas para poner al servicio su plataforma. De hecho, las fuentes es el corazón del el impulso de las nuevas investigaciones en cuanto a los insumos, que es la información de poder aportar, renovar, innovar en cuanto a los estudios. Entonces, de hecho, en el caso de las colecciones que tenemos, tenemos este medidor que nos permite ver el uso de la plataforma mensualmente. Conversaba hace unos momentos con el colega Juan acerca de la necesidad de poder tener más herramientas, uh-huh. en cuanto a poder actualizar la plataforma, hacerla más amigable. Y eso parte, creo yo, de hecho están establecidas las conversaciones con la Oficina de Tecnología del Ministerio, uh-huh. pero también, como comprenderán, creo que sería importante poder resaltar que desde el sector público, y eso hemos mapeado a través también de otras, tanto en las privadas como en las públicas, no tenemos muchas de esas iniciativas que permitan interactuar y sobre todo que hagan trabajo de campo en las universidades. Mm. Nosotros transformamos los contenidos de las fuentes para mostrar a los chicos y chicas que tenemos estas potencialidades, y de hecho hemos transformado los contenidos de las colecciones en clases modelo, que son talleres universitarios, por ejemplo, para el tema de universidades, desplazamiento forzado, el tema de orden democrático y autoridades políticas. Entonces, para que vean que tiene un fin práctico, no solamente son las fuentes en sí la información, sino que acaban aterrizando en un producto, como es una clase modelo, que apoya al profesor en sus clases y al estudiante le da una perspectiva, porque como bien señalas, el alcance y la cobertura, nuestro termómetro, son justamente las universidades. Queremos cubrir más universidades, uh-huh. estamos ya en San Marcos y Católica, y nos sorprendemos mucho de la apertura que hemos tenido más en privadas que en las nacionales. Uh-huh. Y las preguntas que afloran son muchas, pero no las hacen en la misma presentación, lo hacen al final.
Fuera de la presentación.
Sí, y son más preguntas de las que normalmente recibimos en plena presentación.
Julio, para aquellas personas que quieran acceder a esta plataforma que el LUM tiene, tú me has dado un tríptico, pero bueno, las personas que nos escuchan, ¿puedes decirles dónde pueden acceder, cómo pueden acceder?
Sí, tenemos, la plataforma está alojada dentro de la página web del Lugar de la Memoria. Vamos a la sección del Centro de Documentación e Investigación, hay un icono que hace referencia a la plataforma virtual, y allí ustedes pueden tener dos tipos de búsqueda, tanto la búsqueda general, que les va a mostrar la diversidad de fuentes que tenemos, y hay una búsqueda ya más especializada, donde las según el tema que ustedes se puede hasta autocompletar, o si quieren de repente fotografías, videos, también eso se puede demarcar mejor la búsqueda. Y en este caso, la herramienta está allí disponible las 24 horas del día. Si hubiera alguna consulta, encantado de poderlas atender como parte del Centro de Documentación e Investigación. Ahí también hay un correo que ustedes pueden revisar. ¿Y
cuál es el correo?
En este caso, el correo es jbanto, uh-huh. @cultura.gov.pe. Uh-huh. Donde ustedes también pueden, en este caso, enviar las consultas si es que tuvieran algún tema de investigación. Tenemos también, hay una sala de referencia que se enlaza con las visitas que recibimos a diario en el Lugar de la Memoria. Tenemos una biblioteca especializada, muchos estudiantes, hay información que, uh-huh. Se complementa con lo que da a conocer la muestra permanente. Tenemos muchos libros y los estudiantes, tenemos muchos estudiantes a diario que hacen uso de esta sala de referencia. También la atención es de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Lugar de la Memoria.
Ok, entonces ya tenemos las coordenadas de Julio y las coordenadas del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria. No olviden entrar a www.lum.cultura.p/CDI. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros el día de hoy y por darnos a conocer el material que guarda el Lugar de la Memoria y que es importante que todos revisemos de vez en cuando, porque no nos viene mal refrescar un poco la información que tenemos sobre la historia reciente del país. Bueno, esto fue todo por hoy. Ya saben que nos pueden ubicar no solamente en Facebook Live, no solamente en Zona PUC, sino también en Spotify. En Spotify nos buscan como Amigos con Derechos y ahí estarán todos nuestros programas, ¿sí? Sí, ya están todos nuestros programas, no hice la producción, así que confiemos en Almendra. Y nada, nos pueden escuchar ahí. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Juanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, búscanos como Amigos con Derechos en iVoox, Spotify, YouTube y a través del Facebook del IDEPUC.